de oro y de plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias, desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Buenos días, ¿cómo están? Arrancamos de nuevo este de oro y de plata con una cortina que para muchos será novedad. Me propuse cuando empecé el ciclo el año pasado hacer cortinas por estación, que haya una cortina de verano, una de otoño, una de invierno, etcétera, e ir cambiándolas. Y cambió la estación y estamos en invierno y puse esta cortina, no sé, que de pronto me vino bien como para mantener ese clima como frío de algún modo. La cortina, digamos, el tema de la cortina es siempre el mismo, el himno Anacpachap, que es un himno de una publicación peruana de 1631 de Juan Pérez Bocanegra, que se supone que es la primera pieza polifónica escrita en América. En el siglo XVII, en el siglo de oro, y estamos, bueno, justamente en este tema en el programa. Siglo de oro en España y en sus colonias. Hoy tengo un concierto a la tarde, a la noche, en Martínez, y siempre que me pongo a hacer música de esta época y de este repertorio, me viene a mí una cosa de pensar, ¿por qué hay tan poca gente que se dedica al barroco español? ¿Por qué hay tan poca gente que hace música colonial americana, que justamente es básicamente barroco español lo que más hay? Y hay muchas razones, y una de las razones es que la música es muy difícil de hacer porque es muy difícil de armar. No es que sea muy difícil de hacer. Hay que hacer mucho ejercicio epistemológico en torno a la partitura para saber cómo abordarla, cómo interpretarla, etc. Voy a hablar de esto enseguida un poco mejor, pero me interesa mucho que pensemos, ¿lo que estamos escuchando hoy cuando hablamos de barroco español es realmente lo que sonaba cuando hablamos de barroco americano? ¿Lo que tocamos en un concierto, lo que escuchamos en un disco, es tal cual como sonaba antes? Traje un texto de Egberto Bermúdez, un musicólogo colombiano, que les voy a leer, que es cortito, en el cual nos pone en duda esta idea si realmente sonaba así la música. De hecho, el texto se llama ¿Cómo realmente sonaba? Dice Bermúdez, a pesar de los aspectos comunes, aún compartidos con España, la reconstrucción de nuestro repertorio colonial se debe enfrentar desde una perspectiva diferente a la del repertorio antiguo europeo u otros latinoamericanos. Los documentos muestran que el ambiente musical de la Catedral de Bogotá fue pobre y restringido en comparación con el de otras ciudades y catedrales del continente y de Europa. Sabemos por los documentos que los cantantes de una iglesia podían durar muchos años en su puesto y que generalmente, debido a problemas económicos y de disponibilidad, era muy difícil su reemplazo. El sonido áspero y desafinado, del cual hay evidencia histórica, era probablemente más frecuente que el dulce y afinado, y en consecuencia sabemos que las interpretaciones no tienen más remedio que no ser históricas. Esta situación parece haberse mantenido en Colombia en el siglo XIX, ya que los extranjeros notaban que el sonido de los cantantes de las iglesias colombianas era muy diferente al que conocían en sus países. A ver, tenemos una evidencia histórica de que las cosas sonaban mal. Obviamente no podemos grabar un disco mal ni hacer un concierto mal porque sería una cosa ridícula. El público, la industria discográfica, etcétera, busca otra cosa. Entonces, ¿estamos siendo fieles a la historia o no? Lo dejo así en el aire un rato. Vamos a escuchar ahora una misa de Juan de Herrera, justamente el gran compositor de principio del siglo XVIII y fin del XVII en la Catedral de Bogotá. Una misa de difuntos a cinco voces. Es la versión limpia, cuidada, afinada, etcétera, que hizo la Camerata Renacentista de Caracas con dirección de Isabel Palacios.
Thank you.
Esto era una misa de difuntos de Juan de Herrera, una misa a cinco voces, por la Camerata Renacentista de Caracas, dirigida por Isabel Palacios. Hay muchos datos sobre Herrera en torno a su trabajo en la catedral. Y hacia mediados de 1711 aparece un auto, un documento, en contra de su figura, que está formulado por las autoridades de la Iglesia. Y ahí se quejan de un decaimiento del nivel de la ejecución musical por parte de la Capilla de Música y por parte de los ministriles de la catedral, y esto se debe en parte, según se argumenta ahí, al carácter del maestro de capilla. Hay una parte así como más novelesca, que se pelea, que se gritonean, que se insultan en el coro, que terminan abandonando las funciones, o sea, toda una cosa que uno no se imagina en torno a esta música. Uno siempre escucha esto y tiene como una fantasía, que no sé dónde está fundada, de que todo era apacible, agradable, afinado, prolijo, perfecto, hermoso, que todo olía bien, que todo estaba siempre a tiempo, que nadie llegaba tarde, etcétera. Y eso es lo que pasa en los discos, y eso es lo que pasa con los discos. Nos dan una idea bastante equivocada de lo que es la realidad del hacer música. El documento este que les contaba de 1711 dice: la música de esta santa iglesia ha venido a menos a decaimiento, así por los defectos de las voces como por la falta de inteligencia en lo que ha ocasionado el apacible natural del maestro de capilla. O sea, habla de que el maestro de capilla era demasiado apacible o que le faltaba carácter. Dice, omitiendo asistir reparos como las advertencias que debe hacer. Es decir, nunca advertía ni reparaba ni de algún modo, nunca retaba a los miembros de la capilla y entonces hacían cualquier cosa y esto sonaba mal, por una parte por esto, pero también por los defectos de las voces. O sea que no había voces buenas. Y lo que les contaba al principio del programa es que me planteo mucho por qué la gente no hace este repertorio. Primero porque el repertorio no es fácil de hacer desde ciertos aspectos. Es decir, hay que poner una gran cuota de creatividad de parte del conjunto que lo haga, porque hay mucha cosa no escrita que en el momento se daba por supuesta y que ahora hay que entenderla. Por un lado eso. Por otro lado, porque es un repertorio carísimo. En el siglo XVII... la iglesia tenía mucha plata, mucha más plata que ahora, me parece, y gastaba mucha plata en arte. Entonces tenía conjuntos rentados muy caros con muchos cantantes, muchos instrumentistas, y eso, replicarlo ahora, es muy caro. Pero por otra parte, porque las partituras de música colonial son, en un 90% de los casos, malísimas. Y las partituras de música española, en la mayoría de los casos, no existen. Es difícil conseguir el repertorio. Entonces, ¿quién puede hacer una música que no se consigue? ¿Quién puede hacer una música de la cual no tiene partitura? Casi nadie. Ahora enseguida les cuento un poco más de esto, pero les propongo ahora escuchar unas obras de Fray Manuel Blasco, un jerónimo, un religioso jerónimo de una congregación que trabajaba en la Catedral de Bogotá. Blasco escribió unos versos para el órgano, pero que se suelen hacer con instrumentos diversos, o sea, se los instrumenta para hacerlos de otra manera, con ensambles. En este caso vamos a escucharlos con un grupo de flautas, con continuo, insisto, una obra original para teclado, instrumentada de otra manera. Otra demostración de que lo que escuchamos hoy como música antigua española no es claramente lo que era. Estos versos de Manuel Blasco los escuchamos ahora por el ensamble Música Ficta. Thank you.
Fabio y Manuel Blasco, versos al órgano en dúo, música ficta.
Llegó Gladys Pierpaoli al estudio y estamos hablando con ella de cosas de música y de música antigua y de conceptos y de oriente y de occidente y de palabras y de versos. Estos versos que escuchamos recién son obras que se usaban para reemplazar versos del Magnificat.
Claro, que fue una de las preguntas que le hacía Ramiro en torno al desconocimiento que a veces uno tiene de la música antigua, y que en este caso vos decías que bueno, que uno podía internamente repetir a lo mejor un salmo, repetir la parte de la liturgia porque le resonaba en la música, ¿era así?
Claro, a ver, hay que entender esto, la música de cada época responde a las costumbres de cada época, eso es como una obviedad muy grande, pero hay que tenerla en cuenta para descubrir que la música de otras épocas tiene otras obviedades. ¿Cuál es la obviedad de la música de iglesia del siglo XVII? Que la gente que iba a la iglesia había ido a la iglesia toda su vida, y que las oraciones de la iglesia se repiten todo el tiempo, si bien hay cosas que van cambiando como partes de cada fiesta religiosa, hay otras que se mantienen siempre. Entonces, uno escuchaba fuera el credo, el Padre Nuestro, el Magnificat o lo que fuera en latín toda su vida, desde que era un niño muy pequeño hasta que se moría. ¿Hacía falta entonces que estuviera siempre el texto? A veces no, podía haber una parte que se suplantara por un verso y la gente podía tener en su cabeza el texto porque lo sabía de memoria.
Es una operación semiótica total. Pero
absolutamente, sí. Acá el tema de los significados, los significantes. O sea,
sí, arroz con leche. Exacto. Y no hace falta que sea arroz con leche, y lo que viene ya sabes qué es.
Exactamente, es eso mismo. Entonces ya está como en una especie de inconsciente colectivo de la gente. De ahí en adelante, para nosotros, esto puede ser un misterio, porque decís, bueno, ¿por qué se llama verso? ¿Por qué es un verso? ¿Por qué no cantan toda la oración y la pieza instrumental la ponen después, etcétera? Porque nosotros tenemos otro bagaje de significados, de significantes, de costumbres, de formas de pensar todo. Los signos para nosotros tienen otro sentido.
Sí, y las posibilidades de representación, ¿no?
Totalmente. Y sobre todo con cuestiones como lo que eran usos y costumbres de una época que estaba regida por lo religioso, porque ahora nuestra época claramente no está regida por el tema religioso, y entonces vivimos de otra manera, con otra cabeza el mundo. Y para esta gente del siglo XVII, el mundo era religioso, su mundo, su mundito. La gente que vivía en Bogotá y en las inmediaciones de la catedral tenía un mundito chiquitito al que podía acceder caminando, o iba en un caballo o en un carro a algún lado, pero su mundito era muy pequeño y ahí pasaba todo, y lo que pasaba ahí era sabido por toda la gente.
Teocéntrico.
Totalmente. Entonces, para nosotros, esto es una cosa que nos suele traer como problemas. Y vuelvo a lo que planteaba hace un rato de las partituras de la música antigua española. ¿Dónde están estas partituras? En archivos de iglesias. A ver, las iglesias tienen siempre una cosa como de, no sé, una cosa de patrimonio, de guardar, de conservar, de mantener, así tienen libros con datos de bautismo de hace siglos, de casamientos, de muertes, libros que dicen en qué se gastó la plata cada día, en comprar velas, en pagarle a no sé quién, en el arreglo del techo, en la pintura de no sé qué otra cosa. Todo está documentado. Y en estos archivos también hay partituras. Ahora, ¿quién puede acceder a estos archivos? Y acá aparece un tema central. Algunos son públicos, puede ir cualquiera o puede cualquiera acceder a una copia del archivo. En otra época era un microfilm, ahora puede ser una foto digital, etcétera. Y uno puede ir y se lleva la partitura a su casa en una foto impresa o digital, en un pendrive o lo que fuera. Pero otros archivos están muy celosamente guardados por musicólogos que no quieren que entre otra gente, porque el kiosco de cada uno es el kiosco de cada uno. Y entonces, esa gente es la única que puede acceder al archivo, publicar de ese archivo, y muchas veces las publicaciones no son tan buenas. Entonces nos encontramos con partituras que nunca funcionan bien. Siempre digo lo mismo, creo que es más fácil desde cierto punto de vista, ahora ya lo voy a salvar a esto dentro de unos minutos, no se pongan locos. Desde cierto punto de vista es más fácil hacer una cantata de Bach que hacer un villancico americano. No desde el punto de vista técnico, la cantata de Bach es difícil de tocar, difícil de cantar, son tonalidades extremas, pasa de todo. pero en el villancico americano hay que hacer un montón de cosas que no están escritas, instrumentar lo que no está escrito y aparte enmendar al musicólogo que transcribió mal, porque se equivocó, porque no tenía tiempo, porque no sabe hacerlo. Pasa todo el tiempo. Hay, no sé, a lo mejor un 10% de partituras bien hechas, pero hay un 90% de partituras horribles. Entonces, imagínense, no sé, leer un texto en el cual no hay signos de puntuación, por ejemplo. Hay que hacer un esfuerzo para armarlo. Imagínense leer un texto en el cual faltan palabras y hay que descubrir qué palabras faltan. Imagínense leer un texto en el cual los párrafos están intercalados mal y entonces uno tiene que armar después lo que está. Eso es lo que pasa con el material de partituras del barroco español. De ahí en adelante es tremendo el trabajo de intentar meterse en la cabeza de otro con la famosa frase. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso poner? Ah, entonces después te das cuenta. Este párrafo va al principio. Y este compás, el compás 24, va en lugar del compás 29, porque se equivocó. Y esta parte del final va al principio. Y esta cadencia que no cadencia, hay que cadenciarla igual. Es un trabajo de locos reconstruir esta música. Pero bueno, gracias a que hay musicólogos e intérpretes, de a poco vamos conociendo más de este repertorio y cada vez, bueno, tenemos más música para escuchar. Vamos a escuchar ahora una obra española por un conjunto español y, bueno, pensemos, mientras que la escuchamos, en todo lo que habrá hecho esta gente para que la versión sea esta que tenemos ahora.
Cristóbal Galán, No gima nadie, La Gran Chapelle, Albert Recasens, en la dirección de esta agrupación. De Cristóbal Galán, No gima nadie, La Grande Chapelle, Albert de Cassens, en la dirección.
Muy bien, y de pronto se abrió la puerta del estudio y vinieron Marco Moreno y Marcelo Balcells, están acá. Buenos días
en este lado del continente.
¿Por qué me dan ganas de decir buenas tardes? Qué loco.
Porque estamos casi al mediodía.
¿Quieres que sea tu concierto de hoy en la noche? Eso es lo que quieres.
Mucha ansiedad por el concierto de hoy, me pone muy contento igual. Quiero que sea, pero porque quiero que sea de verdad para pasarlo bien, no por otra cosa. Pero sí, quiero que sea la tarde. Pero es la mañana. Y de pronto esto es una especie de oro y de plata, música imprescindible, todo junto.
Crossover.
Un crossover, y estamos hablando justamente sobre crossovers. Cómo los estilos musicales se cruzan y cómo a veces la música antigua ha servido un poco de núcleo en torno a esta cuestión de fusiones diversas que hay en torno a la música.
Sí, es la liaison, ¿no? Bueno, hay múltiples casos. Uno muy emblemático es la Arpeggiata, ese grupo que está en Francia, creado por Christine Plouard, con instrumentos originales o copia de originales, mejor dicho, antiguos. Ella toca la tiorba y demás, y con ello hacen música del Oriente, del Occidente, de música popular latinoamericana, música napolitana, música de jazz, e invitan a músicos de todo el mundo, porque la Arpeggiata es eso, es una reunión de músicos, o lo que está haciendo Yo-Yo Ma. Hoy justamente hablábamos de eso con Marco en la mañana, con el Silk Road, o el Camino de la Seda.
El ensamble del Camino de la Seda, que es como justamente esa comunicación de distintas culturas con distintos instrumentos. Pero es como esa cosa de que siempre cuando escuchas esa música, o sea, música hecha con instrumentos antiguos o música más contemporánea, te genera como esa sensación de atemporalidad, ¿no? De cómo, o sea, como dos momentos históricos se funden y pasa algo nuevo. A veces nos gusta, a veces no nos gusta.
Claro, se rompe lo temporal y se rompe también lo espacial. Oriente, Occidente,
claro.
Se rompen las barreras de edades, se rompen muchas cosas. Yo creo que esto tiene que ver con que la música antigua históricamente fue un espacio de gran libertad. Ese espacio outsider que de pronto no estaba en la academia, de hacer músicas que no estaban en el canon, en la música antigua no estaban Mendelssohn, Schumann, Brahms, Chopin, Bach. Bueno, Bach sí, pero Bach es como un caso especial. Pero
aparte había mucha música que no estaba escrita, la música ficta, daban lugar a la improvisación, ¿no?
Más que a la improvisación, da lugar a que el intérprete pueda meter mano.
Claro.
Quiero que este fa sea sostenido, no es que quiero, corresponde que sea sostenido, pero no está en la partitura. Eso no pasa en una partitura de piano de, no sé, de cualquier compositor, de Liszt.
Claro.
Liszt escribió todo, los reguladores, las alteraciones, sostenidos, bemoles,
los etcétera. Tempos.
El tempo, hay indicaciones de todo. En la música antigua uno a veces se encuentra como medio una partitura desnuda que hay que vestir de un montón de
cosas. Claro, ponían un continuo, o sea, una base, y sobre eso los músicos tocaban, digamos, ¿no?
Exactamente, y de esto hablábamos recién antes que ustedes llegaran. Justamente tenés por ahí un continuo y decís, ¿con qué lo hago? ¿Con una guitarra, con dos guitarras, con una guitarra y un arpa, con un clave, con un órgano, con todos juntos? Hay como muchas formas de resolver el mismo problema. No son instrumentos, sino funciones. Y de bueno, ahí en adelante, esta libertad permitió que entraran otras cosas.
Bueno, y es lo que está pasando ahora en el mundo. Yo creo que va para ahí también. Estamos en el programa de hoy. Nosotros pensábamos abrir con una obra que hace la Leuten Company, que es un ensamble también, que empezó con dos laúdes. Y a partir de los dos laúdes, todo. De ahí hay cantantes, hay coros, hay grupos instrumentales. Y, por ejemplo, en la música que estamos, ¿cómo se dice ahora? Espoleando lo que va a pasar en un rato. Juntan Green Leaves, que es una canción tradicional inglesa, con Norwegian Wood, la madera noruega de Paul McCartney. Esas cosas a nosotros nos atraen y nos fascinan mucho porque vemos que es como una tendencia que todavía no se ha impuesto en la Argentina. Hay pocos ejemplos de esas mezclas y de esas fusiones, y que sería maravilloso porque acá tenemos, como bien sabés, Ramiro, músicos formados en las escuelas de música popular, en los conservatorios, en las escuelas de música antigua, que se podría trabajar sobre toda esa melange, que sería fantástico, ¿no? Vos sos uno de los próximos responsables de eso.
Lo que pasa, bueno, veremos qué hago después con eso que me estás tirando ahora al aire, pero que está buenísimo. Pero para justamente entrar en esa melange hay que animarse.
Sí.
Y a veces la academia o lo que nos forma como músicos no nos permite esa libertad, o a alguna gente le cuesta más que a otra. Yo vengo de la flauta dulce, o sea, vengo de lo más under de la música antigua que puede ser. De ahí en adelante a lo mejor tengo más ganas de hacer cosas, pero mucha otra gente le cuesta mucho. Y hay que ver si esto se termina imponiendo o no, y cómo va pasando, o qué pasa con la versión argentina de todo esto que va ocurriendo a nivel más global. Yo propongo ahora escuchar dos versiones de una españoleta. Vamos a ir primero con una de Briceño, porque es como música antigua con un poquito de libertad, y después otra donde ya la música antigua fue llevada hacia otro lado. ¿Qué escuchamos, Gladys?
De Luis de Briceño, Españoleta, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre en la dirección.
Thank you.
Compartíamos de Luis de Briceño, Españoleta, Le Poème Harmonique, con dirección de Vincent Dumestre.
La pregunta respecto a esto, la que me hago yo, es, bueno, esto sonaba así en la época, o por lo menos yo me la hice, hasta que conocí el libro en el cual está esta Españoleta, que es un libro publicado en París en 1626, que se llama Método, me encanta el nombre, Método muy facilísimo para tocar la guitarra a lo español. Ese método muy facilísimo, no es tan facilísimo, pero básicamente es un método que te enseña a hacer acordes. Y cuando está la Españoleta, dice Españoleta, y están los acordes, no sé, re, do, fa, sol, la, etcétera, pero no está nunca la melodía. Entonces, ¿esto se escuchaba así en el siglo XVII? Claramente no, se puede haber escuchado muy parecido. Vincent Dumestre es guitarrista y es laudista y toca súper bien y conoce seguramente otros métodos y otros tratados y otros libros de música del XVII con españoletas. De ahí en más, saca modelos que son los que usa para armar esta españoleta sobre el bajo que le propone Briceño. Pero de vuelta, lo que hablábamos recién con Marcelo, esto es pura fantasía y pura libertad. Te dan una partitura con tres signos locos y tenés que armar una obra con eso. Y una obra que no está instrumentada, porque el método muy facilísimo es para guitarra. Y recién escuchamos un ensamble entero. O sea que Vincent Dumestre tuvo que armar una pieza con todo esto. Tuvo que decir, acá tocas vos, después vengo yo, después viene el otro, y esto va a durar 8 minutos, que fue lo que escuchamos recién. Entonces, la música antigua, desde este lugar de libertad, de creatividad y de expresión muy abierta, permite ese tipo de libertades. Quiero escuchar ahora, porque ya estamos llegando al final de Oro y de Plata, aunque después nos convertimos rápidamente en música imprescindible y todo sigue, o sea, todo igual, pero distinto, pero igual seguimos. Quiero que escuchemos ahora la Españoleta que escribió Rodrigo para La Fantasía para un Gentilhombre, porque es, de vuelta, tomar el tema de la Españoleta, llevarlo a la orquesta, y acá nos encontramos con esta búsqueda de bucear en el pasado con libertades, pero hace un montón de años, o sea, no hace 200 años, pero en la época de Rodrigo, o sea, últimas décadas del siglo XX y un poco más. Entonces, vemos que ya está la apertura de la música antigua a las libertades viene desde hace un rato bastante largo.
Entonces vamos a compartir de Joaquín Rodrigo La Españoleta de la Fantasía para un Gentilhombre, Julian Bream en la interpretación y la orquesta de cámara de la RCA Victor, RCA, Radio Corporation of America. Escuchábamos de Joaquín Rodrigo, Españoleta de la fantasía para un gentil hombre, Julian Bream y la orquesta de cámara de la RCA o RSA, Víctor, como lo conocemos realmente.
Tal cual, una obra de mediados del siglo XX, una obra que todos escuchamos seguramente una y mil veces, sobre todo los que tenemos más de cierta edad y escuchamos discos cuando éramos chicos, esto circulaba por todas partes.
Y los que tenemos más de 20, sí.
Los que tenemos más de 20 escuchamos discos, claro. Pero Valdés está en llamas, así que estamos cerrando de oro y de plata y nos convertimos ahora rápidamente en música imprescindible. Pero para cerrar de oro y de plata les digo que les agradezco a todos la compañía. Como siempre les digo, soy Ramiro Albino, gracias a todos, hasta la semana que viene y seguimos ahora acá en la radio.
Esto fue De Oro y de Plata, un programa de Ramiro Albino para Radio Nacional Clásica. Volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir descubriendo joyas y tesoros de la música antigua española.